but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say.
Son las 9:06 de este día 27 de abril del año 2020. Estoy mirando aquí al señor director. Muy buenos días, gusto saludarte.
Muy buenos días, tan alegre que lo veo para el día lunes, ¿eh? Bien, ¿eh? Qué buen
sí,
ánimo.
Sí, buen ánimo, no queda otro. Al mal tiempo, buena cara, señor director. Oye, esta canción se trata de alguien que no para de moverse y le gusta hacerlo. El mundo se está poco a poco reactivando. Salieron algunos datos que indican eso. Y lo está acelerando el mercado, excepto por el lado del petróleo.
Sí, lo del petróleo de nuevo hoy cayendo muy, muy fuerte.
25% casi. El WTI lo estoy mirando a 2.83. Futuro que vence ahora en el 20 de mayo sería una cosa increíble, ¿eh? Y el Brent lo sigue, un 6% caía, 23-24 con menor intensidad. Afortunadamente el cobre, vamos a hablar de cobre, hoy día se sostiene en 2.33.80, y las bolsas del mundo, tal como te adelantaba, tuvieron una buena mañana en Asia. La bolsa de Corea, donde ha habido mucho movimiento el fin de semana, porque parece confirmarse la idea de que el amigo Kim Jong-un habría fallecido, está en muy mala condición.
Si quieres, después hay información bien confusa. Ayer desde sí. Corea del Sur decían que estaba vivo.
¿Decían que estaba vivo? Sí. Esto es muy en la línea de.
A los coreanos del sur.
Personalidad.
Les tiendo a creer en esto. Deben tener, yo creo que son, supongo que son los que mejor información de Corea del Norte tienen.
Claro, deberían, ¿no? Y los coreanos del sur como que además se han prestigiado mucho últimamente producto del manejo del coronavirus.
Totalmente. Yo creo, déjame decirte una cosa, que yo creo que la diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte es abismante respecto a la comparación de la ex Alemania Occidental con la mal llamada Alemania Democrática. Yo creo que el gap que había entre las Alemanias era muy chico respecto a que hay con las Coreas, y evidentemente en el manejo del coronavirus también hay un buen comportamiento de Corea, sino que de Corea del Sur, sino que comparado con el mundo lo han hecho muy muy bien. Corea muy es un bien. País que lo viene haciendo muy bien hace, no sé, 40, 50
el
años.
El país que mejor lo ha hecho. Y sigue siendo bien asiático, ¿eh? Yo no he ido a Corea del Sur, no sé si vaya a ir alguna vez en mi vida, pero la única experiencia que he tenido fue hace pocas semanas cuando vi la película esta, Parásito, y es bien, bien, bien asiático. Bueno, ¿qué otra cosa podía esperar? Si está ahí. Yo pensaba que era como más moderno, tenía esa sensación. Oye, bueno, entonces subió Corea, subió China, subió básicamente entre medio y un punto dependiendo de las bolsas. El caso de Hong Kong, que recordemos que es otro país, 1.88%, y en Europa las cosas se ven más que bien, ¿eh? 2% arriba del Eurostoxx 50, una tónica bastante pareja. Y en el caso de Inglaterra o el Reino Unido, que ya, recordemos que ya no es parte de, está subiendo 1.4%, y que salió un reporte bastante mejor de lo esperado del Deutsche Bank, entre paréntesis, y eso tiene subiendo 2.5% a la bolsa en Frankfurt. Los índices en Estados Unidos indican una apertura alcista del orden de 1%, más o menos parejo para los dos, y tenemos una gran semana, por el lado de los bancos centrales. Banco de Japón hizo algunos anuncios, importante hoy día, el Banco Central Europeo también se junta, lo mismo que la Fed esta semana, y tenemos muy importantes reportes. Starbucks, esto es martes. Alphabet, que es la matriz de Google, todo esto es martes. Miércoles, Facebook, hay una noticia por ahí que comentar. Microsoft, Tesla, el jueves Apple, Amazon, que probablemente va a ser la gran estrella de este trimestre, Twitter y American Airlines. Lo de Facebook, no sé si te has dedicado a seguir Zoom, la acción que ha estado tan en la mira de todo el mundo, pero se desplomó ayer, el viernes en la tarde, estaba en su máximo histórico, $177, creo que fue, y de repente se empezó a ir a las pailas, y es porque Facebook anunció un servicio de streaming similar al que tiene a Zoom. Así que eso hizo que la acción cayera más de $20 en poco rato en la tarde.
Porque tiene enemigos Zoom, tiene enemigos tecnológicos y enemigos comerciales.
La ha pasado mal últimamente, mucha pega.
Bueno, subió mucho y ahí lo pasó bien, pero una vez que se hizo visible a nivel mundial, le han disparado de todos lados. Y es evidente que Facebook, estando en un negocio como este, no deje pasar la oportunidad, sobre todo con la masa crítica de usuarios y clientes que tiene el mundo, que deje pasar una oportunidad como esta y no quiera apuntarle a este tema que yo creo que, más allá de la pandemia, una vez que pase esto, el uso de las videollamadas y las videoconferencias obviamente que va a bajar, pero creo que va a quedar en una meseta mucho más arriba de la que se utilizaban hasta antes de la pandemia.
Claro, cambió la vida en ese sentido, uno encontró el gusto a esto, y tal como Eric Yuan, que yo lo escuché hace justo un año atrás más o menos, cuando recién había hecho su IPO, dijo que había ido a una reunión física en su roadshow, no hemos podido dar cuenta de cómo sirve esto. Mira, es bien impresionante lo que pasó. Hasta las 2:15 del viernes en la tarde, viernes pasado, cuando éramos mucho más felices que hoy día lunes, la acción de Zoom está en casi $180. Sale el anuncio de esto y boom, en media hora se fue a 160, o sea, perdió casi $20. Y de ahí se quedó y cerrando en 158, hoy día está por abrir, creo que el pre-market, se me desapareció aquí, lo tenía. Pero va a abrir bajo eso seguramente, porque la gente está digiriendo esto, aunque no siempre pasa que estas cosas funcionan. Hay muchas veces que los gigantes tecnológicos intentan cosas y no les funciona. El dólar 8.57, perdón.
Un ejemplo de eso, creo, porque no he mirado los números, para serte sincero, pero es la sensación que tengo con el mundo que uno se relaciona. El streaming de Apple me da la sensación que no ha pasado mucho.
Ni siquiera sabía que existía.
No, si
tiene... perdón, el streaming de Apple, no estamos hablando Netflix. De videoconferencia.
Okay. No, el Netflix en el fondo.
Sí, lo contraté.
Se metió Amazon, se metió Disney y se metió Apple, pero me da la sensación que con el de Apple, uno, por lo menos yo lo escucho muy poco, y mi experiencia de usuario, fíjate que cuando entré no me atrajo y salí rápidamente. Así que es verdad lo que tú dices, no todos los gigantes lo hacen bien siempre.
Claro. Siempre ha tenido buenas películas, igual que Google Play, también hay otro servicio, no se llama Play, Google Video, pero también tiene hartas películas para arrendar y vender, buenas. Pero claro, ahora partió con un servicio por suscripción, que tiene pocas películas. Me apareció Google aquí, que me abrió. No me vaya a partir un video, espérate.
Cuidado con los videos y los audios.
Cuidado con los videos.
No nos haga pasar un mal rato.
Nada grave. Ha pasado,
¿eh? Sí, güey.
Ha pasado
en
por
esta
ahí.
Esta misma radio, incluso.
Sí.
En la pasado. Época no, que esta radio se hacía desde los estudios. Esa no, época prehistórica, recordar. Cuando hacíamos radio desde los estudios.
Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo Bloomberg TV acá funcionando y se me quedó. Oye, pero tiene poco pero bueno, ¿ah? Tiene poco pero bueno lo de volviendo a Apple. De hecho, anoche me puse a ver, yo soy malazo para las series, ¿eh? Pero dado que estamos todos haciendo recomendaciones de series por todos lados, hay una muy buena serie que se llama Morning Show, creo que se llama, que es de un matinal en Estados Unidos, y toda la trama que hay detrás cuando a uno de los presentadores principales que este de Virgen a los 40, no me acuerdo, Steve Carell se llama el actor, lo acusan de acoso sexual, y ahí se desarrolla toda una trama. Actúa la Jennifer Aniston y la Reese Witherspoon, que es la de
buena elenco,
vestida rosa, pero extraordinario. Y olvídate lo bueno de la serie, pero buena, un nivel así extraordinario. Anoche me quedé viendo mucho rato, me dio un par de capítulos, lo recomiendo, se llama Morning Show.
Oye, ya tenemos semana, a
Joaquín Villarino, perdona.
Déjame decirte esto nomás y vamos con Joaquín, sí, el fin de semana.
Estoy bueno para hablar, así que por favor maticemos. ¿Eh?
Yo el fin de semana, no, pero respecto al mismo tema, el fin de semana me pegué una maratón de Fauda en su tercera temporada, soy un fanático. No sé si la has visto, no, o la has escuchado.
Un pedazo, no me pescó mucho.
Es muy violenta, pero yo no he estado nunca en Israel ni en Palestina, pero por lo que uno lee, por lo que uno se ha informado, creo que es muy real. Está hecha por la televisión israelí, por una productora que se llama Yes, pero que entiendo que en el mundo árabe también es respetada por lo bien tratada que es, y está realmente muy, muy bien hecha. Me pegué una verdadera maratón el fin de semana y me gasté la temporada completa, la tercera temporada, así que, y como siempre suele ocurrir, pues quedan abiertas, así que espero que ya estén planificando la cuarta temporada. Realmente buena, la recomiendo a las que no la han visto, aunque es una serie bastante famosa, así que a lo mejor no estoy sorprendiendo a nadie.
Parece que hay un par de capítulos, claro, es como se infiltran la Mossad y pelean con los
Hamas. Sí, en esta ocasión, sí. En la Franja de Gaza, normalmente antes eran en Cisjordania, ahora la Franja de Gaza es realmente, realmente buena. Sobre todo para los que no tenemos mucha relación con el tema y no entendemos muy bien, creo que es una manera de acercarse al conflicto árabe o palestino-israelí.
Así es. Oye, tenemos a Joaquín Pearino en línea, al parecer, presidente del Consejo Minero, para que nos dé su visión de lo que está pasando en la industria. Joaquín, ¿cómo te va?
Hola, bien ustedes, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, pues.
Muy bien, don Joaquín, gusto tenerlo.
¿Qué tal, Joaquín?
Pablo.
Por suerte no nos ha agarrado la caída del petróleo, que solía ser un muy buen indicador de lo que estaba pasando en el mundo de los commodities, tanto en el cobre, hoy día está cayendo 25% después de la debacle la semana pasada, pero la gente igual asocia una cosa con la otra, a pesar de que 2,3 no es gran precio tampoco, pero por lo menos se ha estabilizado ahí. ¿Qué perspectivas tienen ustedes de lo que pueda pasar con el precio?
Es difícil tener análisis muy certero a esta altura, porque el mercado ha estado tremendamente volátil y porque ha enfrentado factores bien impredecibles y que nadie tenía pensado. Pero hay que reconocer que ha sido noble el comportamiento del cobre, porque al final ha caído, pero no se ha desplomado, digamos, como en el caso del petróleo. Y todo indica, o por lo menos los que se atreven a hacer algún tipo de análisis de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, que no debiera tener grandes modificaciones en los precios que está. Y este es un precio que yo diría es parcialmente bueno. ¿Por qué parcialmente bueno? Porque nosotros tenemos un sector de la gran minería que tiene costos muy cercanos o algo superior a los 2,3 y por lo tanto que está sufriendo. Pero hay un sector grande también, mayoritario, que con estos precios flota bien, digamos, sin estar en línea roja. Y por lo tanto, nos gustaría evidentemente que estuviera más cerca de 3, que nosotros hemos pensado siempre que el precio sostenible a largo plazo, pero en la situación en que estamos y con toda la incertidumbre que tenemos, hay que agradecer que el país tenga un precio como este, digamos. Ahora, ¿qué va a ocurrir de aquí adelante? Depende de muchas cosas, porque evidentemente no sabemos cómo se va a seguir comportando esta pandemia y por lo tanto no sabemos cómo se van a seguir comportando los mercados, no sabemos si Estados Unidos se va a recuperar antes o después, cuánto tiempo va a tomar. La fortaleza de la economía china indica que estaría retomando una cierta actividad cercana al 90%, y eso es una buena noticia, y es buena noticia además porque gran parte de la compra de cobre china es para consumo interno, pero también partes para consumo externo, y por lo tanto, mientras no se recuperen los mercados europeos y americanos, vamos a seguir teniendo el precio más o menos los niveles que estamos.
¿Qué ha pasado con la producción, Joaquín, aquí en Chile? Hemos visto que varias de las compañías, tanto Codelco como las privadas, han ajustado su régimen de turnos, por ejemplo, han pasado periodos más largos para evitar entrar y salir con tanta gente a cada rato. Y también algunas compañías han reducido la operación en materia de contratistas, al menos por un periodo. ¿Qué está pasando con la producción? ¿Se está produciendo, me imagino, que menos y se está acopiando o se está pudiendo enviar igual? Porque también no solo tenemos un problema de transporte de barcos, sino que también los puertos no están funcionando a plena capacidad. Cuéntanos un poquito eso.
Mira, la verdad es que desde el principio este sector ha asumido protocolos de seguridad y salud para sus trabajadores, desde el principio de esta pandemia, protocolos especiales por el tema del virus, lo que nos ha permitido tener pocos contagiados. En total no debemos superar los 20, muchos de ellos contagiados fuera de faena, y tienen protocolos de seguimiento, las personas que tienen síntomas, hay todos protocolos antes de que llegue a los yacimientos, no solo temperatura, sino que además declaración de otros síntomas, si has estado o no has estado en contacto con gente, todas las distancias sociales se aplican en el transporte, en los casinos, tengo la cantidad de información que se le entrega a los trabajadores, y aquí ha habido bastante colaboración de los sindicatos, ha permitido dos cosas. Uno, ha permitido que, por supuesto, hemos bajado a todas las personas que constituyen grupos de riesgo, personas mayores de 60 años, etcétera. Entonces, esto ha permitido, uno, que es algo bastante extraordinario y se debe a un esfuerzo conjunto, bien coordinado, entre trabajadores y empresas, los sindicatos, etcétera, mantener continuidad operacional. Lo que se ha paralizado son los proyectos de construcción, pero no así los de operación. Y los de operación han continuado con dotaciones que están en promedio un 35% y algunas con un 50% de dotación. ¿Qué significa esto? Que este año no debiéramos sacrificar mucha producción. Algún estudio externo de algún consultor señala que debiera estar en torno a un 5%, 5,5%. Nosotros no hemos hecho cálculo interno, la compañía no le gusta mucho de estar haciendo estos forecasts de producción a estas alturas del año, pero no debiéramos tener un impacto mayor de un 5%, que es bastante, pero no es dramático como está ocurriendo en otros sectores productivos. Lo que sí ocurre es que lo que estamos haciendo es postergar algunas labores de preparación del yacimiento para las futuras explotaciones, y por tanto esto significa que probablemente el próximo año, aunque recuperáramos normalidad, debiéramos tener de nuevo probablemente pérdidas de producción, a menos que esto durara poco tiempo, pero nadie indica que esto va a durar poco tiempo. Entonces, esto es una industria que muy preocupada por la salud de los trabajadores, esto es una industria que siempre está preocupada por la seguridad y la salud de los trabajadores, ha logrado mantener continuidad operacional haciendo bastantes sacrificios y ajustes, y yo creo que vamos a tener probablemente un impacto en producción en torno a lo que ya señalaba. Y si esto se recupera, el otro año podríamos tener un régimen prácticamente normal. Si no se recupera y dura más, bueno, podríamos repetir un año con menos producción de la del 2019.
Estamos hablando con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Una pregunta media obvia, pero creo que vale la pena hacerla. Y después nos podrías dar una idea de lo que está pasando en otros países. Yo tengo información que, por ejemplo, en Perú la vara es mucho más fuerte que acá. No sé qué sabes de otras partes del mundo, pero ¿cómo se puede producir más o menos lo mismo con la mitad de la gente?
A ver, esto ocurre porque en las faenas mineras existen muchos trabajos en paralelo, digamos. Tú no solo estás extrayendo el mineral, también estás preparando el yacimiento para futuras actividades mineras, tienes labores de mantención que puedes espaciar un poco más, un poco menos, siempre tienes espacios de seguridad que te permiten eso. A veces no estás tratando mineral que estás extrayendo inmediatamente, sino que tenías acopiado desde antes. Es decir, existen una serie de espacios donde tú descargas, digamos, algunas actividades que tienes previstas realizar en paralelo durante el año y las vas postergando adelante, siempre teniendo en consideración dos elementos: nunca sacrifica seguridad y nunca sacrifica riesgo medioambiental. Y por lo tanto, tomando esas dos medidas por periodos cortos, tú puedes trabajar con menos dotación. Periodos cortos me refiero a 2, 3, probablemente 4 meses. Más tiempo, evidentemente, va a tener un impacto en producción. ¿Qué ha pasado en otros países del mundo? Hay realidades variopintas, digamos. Yo digo, Australia, por ejemplo, que es un país bien referente nosotros para temas mineros, ha continuado con una operación muy parecida a nosotros, o mejor aún, y mantienen a la actividad minera funcionando bastante bien. Nuestros vecinos peruanos han sido menos disciplinados. Ellos tuvieron primero una decisión gubernamental de parar la actividad completamente, se dieron cuenta la catástrofe que se producía desde el punto de vista económico, y por lo tanto la echaron a andar de nuevo, y estos cambios de ritmo, porque esto no es un kiosco, digamos, estos cambios de ritmo evidentemente producen impacto en producción. Algunos de estos mismos consultores me han comentado que es probable que Perú pierda entre un 20 y un 25% de producción este año, y además han tenido, no han sido muy finos, digamos, en la aplicación de protocolos, y por lo tanto han tenido en algunos yacimientos eventos de contagio relativamente masivos, 100, 150 trabajadores, lo cual evidentemente genera una alarma increíble. Ahora, yo no quiero ser sentirme muy ganador en este tema, esto es una noticia en desarrollo, y el triunfalismo se paga súper caro, y por lo tanto yo diría, hasta aquí las cosas se han hecho muy bien y han dado resultados, pero el virus se comporta de manera impredecible a rato, y por lo tanto podría cambiar el escenario.
Joaquín, tú hacías referencia a los precios y a los costos de producción. Decías que algunas compañías mineras están sufriendo con esto, pero las grandes, la mayoría, todavía resisten este precio. ¿Cómo está el tema de la caja? Porque aquí las compañías, y da lo mismo el tamaño, lo que están sufriendo, incluso las personas, lo que están sufriendo es con la caja, con la liquidez. Y eso lo quiero linkear con la reunión que participaste el viernes en La Moneda con otros dirigentes empresariales y gremiales, viendo lo que le va a tocar, si va a haber definitivamente un paquete de ayuda a las grandes compañías que lo necesiten, porque entre otras también son los grandes empleadores, que no necesariamente la minería, donde está una gran masa de empleadores, pero sí forman parte del mismo ecosistema.
¿Está Joaquín Villarino o no? Parece que no. ¿Ah? ¿Está?
¿Aló? Sí, yo estoy aquí.
Ah, ya. ¿Escuchaste la pregunta?
Sí, me escuchaste. Terminaste hoy la pregunta,
¿no? Sí, perfecto, Juan Pablo, perfecto. Mira, yo te digo, desde el punto de vista de la caja, es difícil hacer un diagnóstico único. Aquí hay realidades diversas. Algunos de ellos no tienen muchos problemas de caja y otros están más apretados. Y los que están más apretados, evidentemente, toman medidas de ajustes de costos, de disminución de actividad. Y están trabajando en esa línea, pero no hay un solo diagnóstico. Yo no creo que este sea el sector más sufriente con problemas de caja, evidentemente. Yo creo que tenemos una salud desde esa perspectiva mejor que otros sectores, pero no hay que ya caer en engaños, digamos. Esto no es una realidad infinita que no tiene límite y que piensan, como lo hemos visto en reiteradas ocasiones, que la minería se le puede seguir exigiendo y pidiendo, o que puede hacer todo como si no fuera una industria que tiene sus límites económicos, evidentemente. Yo creo que no deberíamos tener grandes problemas de caja o algunas situaciones muy complejas desde esa perspectiva, al menos en el corto o mediano plazo. Lo otro que me preguntaba Juan Pablo estaba vinculado con lo que ocurrió en la reunión del viernes y si había ayuda para las grandes empresas. Bueno, la reunión del viernes fue una reunión bien interesante porque al final, y esto salió bastante bien reporteado el fin de semana en varios medios de prensa, lo que ocurrió es que el presidente y el ministro Mañalich dieron una detallada explicación de la situación de evolución del virus, de la pandemia y de los temas de control, y en eso hubo un tono que a mí me gustó, digamos, porque un tono de relativa satisfacción en el sentido que las cosas se han hecho bien, pero de mucha precaución. No vi ni un triunfalismo alarmante ni nada, sino que decir, oiga, mire, hasta aquí vamos bien, comparativamente vamos bien, pero ojo, digamos, hay que estar muy atento, sobre todo porque la segunda parte de la reunión tuvo que ver con la reactivación económica y ver cómo nos ponemos de pie y echamos a andar la actividad de nuevo, que va a requerir volver a esta, comillas, nueva normalidad, y esta nueva normalidad requiere mucho autocuidado, es decir, no va a solucionarse el tema de la pandemia en combinación con actividad económica, que es indispensable para que podamos seguir comiendo, viviendo, tomando agua, digamos, y satisfaciendo las necesidades básicas de la sociedad. No vamos a poder hacerlo a menos que los ciudadanos seamos tremendamente responsables, y ese es uno de los grandes desafíos. Y desde la perspectiva de las ayudas, evidentemente el gobierno se ha centrado, y un detallado análisis de lo que se ha centrado hasta ahora, pymes, sobre todo ahora personas que no tienen contratos de trabajo, personas con contrato de trabajo que están en proceso de desvinculación, la ley de protección del empleo, etcétera. Y respecto de grandes empresas, se comentó que había en análisis un proyecto, sobre todo para el tema de las eventuales garantías por las obligaciones emitidas por empresas mayores, y que está en análisis en el Ministerio de Hacienda. Pero en esto no hay que equivocarse, digamos. Una economía que no factura es un Estado que no recauda, y una economía que no factura y un Estado que no recauda significa una crisis económica de magnitud imprecedente, o de pocos precedentes. Probablemente todo esto se comentó ahí por algunos de los asistentes, que podíamos enfrentar una crisis superior o más grave que la del año 29. Yo creo que ya ha habido varias voces que han dicho lo mismo, y por lo tanto tenemos que ser súper disciplinados para volver a trabajar, para tratar de integrarnos en esta nueva normalidad. Y eso pasa por, sobre todo, la gran petición es mucha autocuidado, mucha responsabilidad, no relajarse, aunque parezca o que tengamos la sensación de que esto está controlado. Este bicho no está controlado, digamos, y hay que seguirlo, sobre todo algo que dijo el ministro Mañalich: no va a estar controlado hasta que haya una vacuna, y una vacuna aparece habitualmente después de 5 años. En este caso, atendió el trabajo que está teniendo el mundo coordinado de laboratorio, en que todos están detrás del mismo objetivo, podríamos tenerla en 2 años. Eso significa estar en una nueva normalidad y en un régimen atípico probablemente todo el 2020 y el 2021, y hay que estar preparado para eso.
Acostumbrarse. Muchas gracias, Joaquín.
Sí. Joaquín, gracias, gusto saludarlo.
Gracias, Joaquín.
De nada, que tengan un muy buen día. Adiós, gracias.
Muchas gracias. Por ese lado, salió una noticia buena, señor director, que la posible vacuna esta de Gilead, que se había hablado tanto la semana antepasada y que tuvo un traspié en una prueba en China, que no le creyeran tanto el traspié, porque había sido un problema que no había masa crítica de gente para probarse, para ponerse la vacuna, pero parece que ha tenido buenos resultados en otros lados. Entonces, a estar atento a eso.
No me acuerdo si, vamos a escuchar, yo creo que...
Si es una vacuna o un remedio, creo que es una vacuna, creo.
Yo creo que vamos a escuchar mucha información en esto, verdadera, falsas, avances, retrocesos. Va a ser difícil discernir. Ojalá, y me quedo con lo último que decía Joaquín Villarino, este problema es tan, tan importante a nivel mundial, que es probable que se dé alguna colaboración, y al menos, si no se hace esa colaboración, por lo menos entremos más rápido, porque deben estar todos los laboratorios tecnológicos y farmacéuticas detrás de apuntarle a esa vacuna que tanto necesitamos.
Bueno, todos los científicos que estaban trabajando en temas parecidos votaron todos sus proyectos, sus doctorados, qué sé yo, y se pusieron a trabajar en esto. Es un tratamiento, no es una vacuna. Y yo a esta altura lo encuentro incluso mejor. Un tratamiento y una vacuna, claro, el problema definitivamente lo resuelves con una vacuna, pero un tratamiento te daría mucha tranquilidad.
Seguro.
Bueno, señor director, vamos a las menciones, si te parece, con nuestros amigos auspiciadores. El BCI está apoyando siempre a sus clientes, tiene el mejor programa de repactación de créditos hipotecarios, así que converse con el BCI, que se pone en estos momentos complicados de contingencia COVID, y puedes además realizar todas tus operaciones de la plataforma digital de BCI Empresa, que se llama 360 Connect, que es de las mejores del mercado, así que si eres cliente de BCI Empresas, todo desde tu casa u oficina. También hoy día las oficinas empiezan a funcionar nuevamente.
Pues también es un momento difícil para mantener cohesionado a las fuerzas comerciales, a los equipos que se dedican a vender, porque además están en las casas, y una manera de hacerlo que te va a ayudar, que te va a empujar y que te va a incentivar a la gente, lo provee decanje.com, que es que te permite premiar bajo características muy únicas, en minutos, sin costos fijos y sin comisiones. Es una manera realmente buena de motivar a los equipos comerciales. Los puedes contactar en empresas.decanje.com.
Así nomás es, un peso por un peso. Usted gasta un peso y un peso le llega a quien usted defina, un cliente o un colaborador. Oye, pensando en rentas vitalicias, hay mucha gente considerando la opción de jubilarse en este tiempo, y la renta vitalicia es una opción para hacerlo. Y ahí hay que pensar en la solidez y en la trayectoria. Más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, fundada en 1900 en Valparaíso, es la mejor opción para tomar su renta vitalicia. Euroamérica le da un buen consejo siempre.
Bueno, y Almagro sigue adelante con sus proyectos inmobiliarios, que los conocemos, que sabemos son de alto estándar, alta calidad, y su gente está en contacto con sus clientes y también con sus potenciales clientes. ¿Y cómo es la manera de hacerlo? Bueno, con una videollamada personalizada, donde usted le pone cara a su ejecutivo de Almagro, y además no solo le pone cara, sino que le pone imagen al departamento que puede comprar en Almagro. Detalle por detalle se lo pueden ir mostrando a través de esta llamada que usted puede concertar en almagro.cl.
Este producto me lo comentó el doctor Camus hace unos meses atrás, pero hoy día le está pegando seco a la necesidad de mucha gente que es tener su auto asegurado, pero no andar gastando de más. Entonces, si te estás quedando en casa y tu auto también, puedes asegurarlo por kilómetro con Seguro Sura y pagar según lo que usas el vehículo. Cada mes pagarás un valor fijo desde 9.990 pesos más un variable por kilómetro que recorras. Contrata a través de seguros.sura.cl, seguros.sura.cl, o a través de tu corredor de seguro, este seguro por kilómetro, que lo encuentro muy buena idea para estos tiempos en que uno anda poco en auto.
Tremendamente innovador. Oye, estamos en tiempos difíciles, ¿quién podría decir lo contrario? Pero la estrategia de inversión de nuestros amigos de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden, especialmente en estos tiempos: propiedades con sólidos flujos en el tiempo y además un bajo endeudamiento. Los puede conocer en independencia-sa.cl.
Oye, señor director, te comentaba que esta semana es pródiga en reporte. Estaba escuchando las noticias respecto a, o los comentarios respecto a Amazon, que parece que el reporte viene muy bien, como es de esperarse, pero hay que compararlo con las expectativas, ¿no es cierto?, para ver si la acción sigue subiendo. Y para hablar de eso tenemos en línea a Tomás Casanegra, un conspicuo inversionista y un hombre de la cadena también. Tomás, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo está, Gonzalo? Juan Pablo.
Hola, Tomás, buenos días.
Buenos días.
Tomás.
Juan Pablo Larraín por acá.
Cuéntanos, sí, cuéntanos cómo se viene la temporada de reporte y más allá, de ahí podemos seguir conversando de cómo ves el mercado accionario.
Bueno, mira, en general, más allá de la temporada de reporte, yo creo que obviamente no es un misterio para nadie que este año va a ser súper doloroso. Yo creo que lo que nunca consideramos muy bien es cuando estamos parados con respecto a valorizaciones y precios. Y desde ahí, mirando para el futuro, pensando en 2, 3, 4, 5 años más, básicamente, prácticamente donde uno le apunte debiera andar bien, ¿ya? Y eso yo creo que la gente tiene que tener claro. O sea, el riesgo que estás tomando ahora cuando entras a la bolsa, compras acciones que te gustan, claramente es muy inferior al que tomabas hace 2, 3 años atrás. Y eso simplemente por el precio. Al final el futuro va a ser lo que tenga que ser. Pero sí hay que aguantar, pues. Hay que aguantar un año que los números van a estar muy feos. Ahora, ¿qué le hace al valor presente una acción tener un año, 2 años con utilidades bajas? No se sabe. O sea, se sabe que no es tanto como lo que está internalizado en los precios.
¿Tú ves, Tomás, aquí gente que, sobre todo a nivel personal, más que institucionales o grandes inversores o family office, pensemos en personas naturales que están entrando a la bolsa, en este minuto es gente que, si uno pudiese disgregarlo, porque efectivamente no tiene data dura, pero gente que está tratando de hacer pasadas en medio de esta vorágine de sube y baja, o gente que está aprovechando estos precios bajos para quedarse un buen tiempo?
Yo creo que la volatilidad que vemos es que está entrando de todo. O sea, al final, cuando la gente tiene distintas estrategias, tú ves gente que se asusta, y se asusta porque ve malas noticias, y otra gente que, bueno, cuando ve buenos precios se mete y está feliz comprando. Entonces, Hay de todo. Y siempre la bolsa ha sido así, ¿eh? La bolsa entra todo tipo de gente. Yo creo que la mayor palanca que uno tiene como inversionista es saber que eso existe, que tiene la oportunidad y que hay gente que entra para el corto, otra gente que entra para el largo. Y donde tú te posiciones, al fin de cuentas, es lo que te va a ayudar.
Y si echamos a ver... No es que te pida una recomendación concreta, pero si empezamos a ver papeles locales, ¿dónde crees que hay oportunidades, al menos en el mediano plazo?
Pucha, yo creo que hay mucha oportunidad. O sea, en el fondo, si me dices hoy, piensa en cualquier acción grande, incluso, no sé, entrar a un Falabella $2,000, el riesgo que estás tomando y la rentabilidad esperada es muy superior que cuando lo hacías a $6,000. Un banco, BCI, ponte tú. Incluso empresas de commodity que no se van a ver tan afectadas. CAP, qué sé yo. Hay mucha oportunidad. Incluso para los que les gusta más la aventura, no sé, hasta una FP, hasta Habitat. Son empresas que están a valorizaciones súper atractivas, súper atractivas. Son empresas que van a pasar este momento. Y tú en 5 años más, mira, si al final es un tema horizonte, tú no sabes lo que va a pasar de aquí a fin de año. Esto es como, no sé, es como pensar, yo tengo una hija de 12, no sé si a fin de mes va a pesar más o menos que ahora, pero sé que en 5 años más va a estar más gordita, ¿cachai? Va a pesar más. Con esa acción es lo mismo.
Estamos hablando con Tomás Casanegra, académico de la Universidad de los Andes. Tomás, tú, por lo menos aquí en la presentación, se te señala como value investor, que son inversionistas que tienen una lógica de invertir en compañías que tienen buenos fundamentos y se ven baratas. Más allá de la visión general del mercado, me interesa saber cuáles son los elementos que estás mirando tú, cuáles son las métricas clave, y si nos pudieras dar una idea de dónde están esas métricas para la bolsa en general y para algunas acciones en particular.
Ya, mira, bueno, las métricas, al final, un value investor o cualquier inversionista, al final lo que busca es ganar plata, pero ganar plata, el value investor en particular, no porque tenga una convicción con respecto a que el precio de la acción vaya a subir, sino que sabe que los fundamentos de esa empresa, la cantidad de caja que va a generar esa empresa, es mayor que el precio de la acción. Entonces, si tú tienes esa convicción, al final dice, bueno, mira, esto me lo compro por los años que sea necesario, y yo sé que la cantidad de plata que puede generar, no sé, un Falabella, es más que $2,000 por acción en su vida útil, mientras existe, de aquí al fin de los tiempos. Y si tú tienes esa convicción, que es mucho más que eso, tú entras. Y en algún momento el mercado te da la razón, eso esperas. Entonces, básicamente tú lo que miras es la capacidad de generar caja, la capacidad de generar caja en el largo plazo. Tú no miras muchos múltiplos. El hecho de que las utilidades estén bajas este año no es un mayor problema. Tú puedes tener 1 año, 2 años, 4 años con utilidades cero. Igual así es difícil hacer el caso que las acciones debieran estar un 40% menos, un 50% menos, si tú haces un valor presente de esos flujos a futuro. Entonces, cuando tú entras en esa lógica, este tipo de cosas, cuando la bolsa cae 40%, como lo que ha caído en Chile, o sea, ahora ya no, ahora está 20 abajo, pero llegó a estar 40 abajo, tú dices, bueno, es una oportunidad.
Oye, Tomás, y si, a lo mejor es temprano todavía para sacar conclusiones, porque estamos en medio de los efectos financieros y de mercados en esta crisis, pero ¿qué podríamos adelantar? ¿Qué podríamos ya tener como un... como algunos titulares de esta crisis y como inversionistas, y sobre todo, insisto, pensando en personas naturales que están que ponen algunos pocos millones de pesos en la bolsa de sus ahorros?
Sí, bueno, yo creo que los titulares los vamos a ver. El 2020 va a ser un buen año para invertir. Es como el viejo dicho que uno gana plata en los bear markets, pero te das cuenta de eso años después. Y yo creo que el 2020 o 2021 van a terminar siendo, estoy hablando de Chile principalmente, Estados Unidos, otra historia. Van a ser años que nos vamos a acordar así con cierto cariño, como fue el 2008 y el 2009, momento en que los value investors recordamos con cariño, digamos. No sé, me explico.
¿Eso significa, Tomás, que la gente está siendo irracional hoy día, poniéndole esos precios a las acciones?
La bolsa tiende a ser irracional, sí, sí. O sea, tú ves el pasado y todas las veces que la bolsa ha caído 50% han sido las mejores oportunidades de compra que tú has tenido, pero en el momento se han visto como el fin del mundo. Y,
sí.
Y siempre ha sido pero, así. Siempre,
y,
va,
y, la
siempre
incertidumbre política, y la incertidumbre política hacia sí, adelante.
Mira, lo que pasa es que tú nunca vas a encontrar buenos precios y buenas noticias todo al mismo tiempo. Así la cuestión no funciona. O sea, tú la verdad es que para tener buenos precios tienes que tener muy malas noticias. ¿Ah? El problema, lo bueno, digamos, es que las malas noticias pasan, pero tú compraste un precio, eso está en la factura y eso queda. Y ese, al final, lo que da tu rentabilidad no es adivinar el futuro, porque nadie lo hace eso bien. Todo el mundo lo hace mal. Pero sí es comprar barato.
Ok. Bueno, muchas gracias, Tomás. Entonces, Tomás Casanegra diciéndonos que en el fondo es momento de comprar bolsa local, más que nada, sí. Y en el medio de las malas noticias. Y ojalá la historia a mediano plazo le dé la razón. Muchas gracias, Tomás.
Ya, un abrazo. Saludos.
Tomás gracias Casanegra, entonces, académico de la Universidad de los Andes. Siempre me acuerdo del 2001, señor director. Que ya venía pinchado todo, ¿no es cierto? Porque se había rentado la burbuja del Nasdaq a 5.500 puntos. Estaba en el orden de los 2.000 y llegan las Torres Gemelas. Entonces, llaman de estudios centrales, así en Nueva York, a un periodista que cubría, me imagino, el tema de Wall Street y qué sé yo, y le preguntó cómo está el mercado. Le dijo: I'm buying for the kids. Estoy comprando para los niños. A 1.200 puntos estaba el Nasdaq en ese minuto. Bueno, y resultó una acertada visión en esta misma lógica que nos hablaba Tomás Casanegra. I'm buying for the kids.
Y lo verdad es que, como no tenemos la bola de cristal, esto de que está barato hoy día, está barato contra lo que veíamos ayer, pero no sabemos cómo va a estar mañana. Y eso finalmente es la clave también de la bolsa. Pero ¿quién hubiese pensado primero que venía el 18 de octubre y después del 18 de octubre quién hubiese pensado que viviríamos lo que estamos viendo hoy día? No digo que lo de mañana vaya a ser peor, como hizo famosa esa frase de la expresidenta Bachelet, que todo puede ser peor y que ya le estoy escuchando razón, pero espero que esto tenga un término, que la caída subterránea ya, el escalón haya sido el último este que estamos viviendo ahora. Y empecemos definitivamente a emerger y a recuperarnos.
Por lo menos hoy día está subiendo la bolsa y de eso nos va a contar nuestro amigo José Baeza, que lo vamos a llamar a la vuelta de la frase en el pantallazo, ¿te parece?
Eso, vamos entonces a comerciales y volvemos rápidamente con el pantallazo.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo de Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos, en BCI Wholesale and Investment Banking tenemos un compromiso con el país, las empresas, tus colaboradores y proveedores. Realiza tus operaciones bancarias desde tu casa de forma simple, ágil y segura con nuestra plataforma digital 360 Connect, ingresando a www.bci.cl/empresas. BCI Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Estamos de vuelta entonces para hablar con el maestro de la bolsa local, don José Baeza.
¿Cómo están?
Viste y calza de Santander Corredores de Bolsa. ¿Cómo te va?
Bueno, feliz por la presentación. Gracias.
Para marcarla, ¿no, José?
Claro, para marcarla. Vamos a buscar el podcast y lo vamos, se lo voy a mandar a mi amigo.
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo partimos? ¿Bien?
De mejor ánimo, sí, tenemos mercados positivos alrededor del mundo después de que ya se esté hablando el fin de semana fuertemente de bajar un poco los niveles de confinamiento. El estado de Nueva York ya está hablando de una fecha, el 15 de mayo. Ojo que es el estado de Nueva York, no es la ciudad. Y si uno hace doble clic en esa fecha, habla de liberar un poco, que vuelvan al trabajo industrias como la manufactura y la construcción. Y en Upstate Nueva York, en la parte alta del estado, o sea, para que llegue a New York City, a la ciudad que todos nos imaginamos, cuando hablamos de Nueva York, falta todavía. Pero los datos de nuevos contagiados, los datos de nuevas muertes, están bastante más positivos, salvo en España, que tuvieron un rebote. Bueno, no sé, ojalá sea estadístico nomás, pero ya la gente está más tranquila y viendo cuándo se va a reactivar la economía. Y eso hace que tengamos las fuerzas positivas. Ya el Dow Jones no está volando con un alza muy grande, pero está un 0,55% arriba. Acá nosotros también estamos recuperando algo de la caída que tuvimos el viernes, y tenemos un IPSA un 0,89% al alza también. Pero en general, volumen decente, 4.300 millones de pesos, lo cual es esperable ahora que tenemos la misma hora que Estados Unidos. Pero la tendencia del día sin duda es positiva. Así que esperemos que cierre así acá a las 4
de
la tarde. Dime.
José, yo sé que es una acción que es poco líquida, pero que nos vamos a acostumbrar a verla por lo que está pasando con Enjoy. Desde después de lo que conocimos el viernes, se pegó una caída de 60%, después ajustó a 30%, ahora está subiendo levemente. ¿La vamos a ver con un poquito más de liquidez la acción o no?
Sí, yo creo que sí, debería tender a tener un poquito más de liquidez. ¿Cuánto más? Esa es la pregunta del millón, pero sin duda debería estar un poquito más activa que lo que se venía viendo las últimas semanas, porque al final la noticia que salió fue bastante mala, obviamente, para la compañía, pero eso hace que la gente reaccione. Hoy día está subiendo un 3,5%, más o menos, está un 2,29% arriba. Pero más allá de la liquidez y la variación que pudiese llegar a tener durante de día a día, no creo que vaya a rebotar mucho dado lo que está pasando en este minuto con la compañía, para nada. O sea, no creo que sea una acción que va a aprovechar la gran caída que tuvo el viernes pasado va a salir a comprar ahora, ¿no? Yo me mantendría fuera de la pelea, sí.
Sí, lo otro que vemos que está de nuevo, lo que de nuevo está cayendo fuerte, no cayendo, de nuevo desplomándose, es el WTI, el precio del petróleo de Texas.
Está, de hecho, quebró los $13 ya hacia la baja, ahora están $12.21, está cayendo un 27,92%. Estaba leyendo un reportaje en la mañana, una columna de opinión en Bloomberg, que decía que debería tender a nivelarse la oferta con la demanda en las próximas 8 semanas. Hablan de ese número, ¿eh? Gente que entiende mucho más de petróleo que yo, obviamente. Pero si bien decía que ya se está viendo una luz al final del túnel con las curvas de oferta y demanda, que lo peor todavía no podemos asumir que ya pasó. O sea, en la medida que nos vayamos acercando a nuevos vencimientos de contratos futuros, debería seguir hasta esa tendencia a la baja, hasta que ya, yo creo que no les va a quedar otra más que cerrar un poco la válvula y dejar de producir petróleo, que nadie lo está comprando. El ajuste tiene que ir por ese lado ahora. Pero está cayendo fuerte, y de ahí los commodities generales están cayendo. El cobre que estaba subiendo en la mañana, ahora se dio vuelta y está cayendo un 0,43%. El peso todavía no recupera eso, no lo recoge, o se está fortaleciendo, está en 856,95.
Hoy lo que está rebotando algo, José, es Brasil, que tuvo una muy mala jornada el día viernes. Está subiendo 2,8% casi, después de una caída bien estrepitosa y lo llevó como de 80.000 puntos al rango de 72.5.
Efectivamente.
Con lo de Bolsonaro, ¿no? Y Moro.
Al final, es un tema político lo que está pasando en Brasil. Acá el peor escenario, creo yo, es que incluso es peor que un impeachment a Bolsonaro o cualquier otra noticia que afecte mal al presidente. Yo creo que el peor escenario sería la renuncia del ministro de Economía, yo creo que eso sería lo peor que le podría pasar a la economía del país. Los otros escenarios en sí, si bien son shocks de inestabilidad, no son tan malos. O sea, yo creo que está recuperando algo. Yo creo que fue un poco exacerbada la caída del viernes. Moro tenía una carga súper positiva y era súper potente dentro del gobierno. No nos olvidemos que fue el ministro, o sea, fue el juez de Lavallato. O sea, fue el que metió preso a Lula. No tiene una carga menor, pero lo peor que pudiese llegar a pasar ahora es la renuncia que es, pero no creo que sea el caso base para nada. Nuestro caso base, cuando yo conversé con la gente de Santander en Brasil, así que la caída yo creo que fue muy agresiva y se les pasó un poquito la mano, la verdad.
Ok, excelente. Entonces, te agradecemos, José. Vamos a estar hablando para ver cómo sigue
esto. Nos vemos a la 1:30 de nuevo, José.
De todas maneras,
muchas gracias. Oye, bueno, nos despedimos, señor director. Los vamos a dejar con Visionarios, que tiene una historia bien interesante, que es Hamdi Ulukaya. Hamdi Ulukaya es el creador de una empresa con la que tuve yo algo de contacto. La última vez que fui a Estados Unidos con la familia, compramos una, te has fijado que va al supermercado y compra y se estoquea cuando fuimos a Disney. No sé si volveremos ya.
Oye, está cerrado, por lo menos.
Y el mayor éxito de la compra fue una marca de yogur que se llama Chobani. No sé si lo ubicas. Son los yogures cremosos, así. Fueron un éxito en Estados Unidos y desbancaron a grandes compañías y todo esto fundado por un inmigrante. Se llama Hamdi Ulukaya. La historia nos la va a contar la Manesa en Visionario, así que los invito a escuchar esa historia.
Buenísimo.
Me despido de usted, señor director, como siempre, un placer.
Ya, pues que tengan una muy muy buena semana y yo me reencuentro con ustedes a la 1:30.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, que estén bien.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Porque cuidarnos es tarea de todos, en BCI Wholesale and Investment Banking tenemos un compromiso con el país, las empresas, tus colaboradores y proveedores. Realiza tus operaciones bancarias desde tu casa de forma simple, ágil y segura con nuestra plataforma digital 360 Connect, ingresando a www.bci.cl/empresas. BCI Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Y para terminar esta telereunión, tengo dos buenas noticias.
A ver, jefa.
¿Qué será?
Hay un premio para todo el equipo que lo hizo genial y dos premios especiales para Anita y Sebastián, que llegaron a su meta. Un segundo... Ya, cargué sus puntos. Ahora entren a de canje.
¡Oh, se pasó! Podré tener un escritorio nuevo.
¡Genial! Voy a canjear una gift card de juegos online para los niños.
Ahora más que nunca, motiva y premia a tu equipo Home Office de forma simple, instantánea y sin costo. Contáctanos en empresas.decanje.com. Decanje.com. Tú premias, ellos eligen.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Mi familia fabricaba queso y yogurt. No teníamos mucho dinero, pero teníamos la luna, las estrellas, alimentos y buena compañía.
Hamdi Ulukaya, la riqueza verdadera. Hamdi Ulukaya, conocido como el rey del yogurt, es el fundador de Chobani, compañía líder de la industria de dicho producto en Estados Unidos. Nació el 26 de octubre de 1972 en el distrito de Ilich, en Turquía, en el seno de una familia agricultora y productora de lácteos, cuya especialidad era precisamente el yogurt. Hamdi creció orgulloso de su tierra, arreando cabras y ovejas y escuchando las historias de los pastores. Tras estudiar ciencias políticas en la capital de su país, Ankara, emigró a Nueva York en 1994 para aprender inglés y realizar algunos cursos empresariales, aunque no sentía atracción por los negocios. Aconsejado por su padre y con la experiencia heredada de su familia, el año 2002 abrió una modesta tienda de elaboración y ventas de queso feta, una tradicional variedad de origen griego. La vida de Ulukaya transcurría con apacible monotonía hasta que un día leyó un anuncio en el diario que cambiaría su destino. Esta semana en Visionarios repasaremos la historia de un exitoso generador de oportunidades, promotor de la dignidad del trabajo y del poder del espíritu humano. Nos reencontramos mañana tras los firmes y ejemplares pasos de Hamdi Ulukaya. Un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.